Le damos la bienvenida al senador Emilio Álvarez y Casa, senador del Grupo Plural. Senador, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
Javier, muy buenos días, un gusto saludarte y por tu conducto, la auditoría y así las cosas, ¿cómo estás?
Todo eso pasó ayer, todo andó muy bien, pero estábamos
sí,
escuchando.
Hombre, sí. Oye, esa Goya, francamente, una pantalla a los japoneses, ¿no?
No, pero nada.
Oye, a ver. Hubo algunas otras que hicieron algún intento, pero vamos a tener que practicarlo mejor, Javier.
No, tienen que sí hacer una encerrona ahí con él para que tenga, que se escuche mejor. A ver, senador, pues escuchábamos las dos posturas, la postura tanto de Morena, de César Cravioto específicamente, de la llegada de esta del Fondo de Pensiones del Bienestar al Senado, la posición de Morena diciendo se va a trabajar en comisiones el miércoles, se va a dar la primera lectura el jueves en una primera sesión y en una segunda sesión. La segunda lectura, la discusión con votos de la mayoría que nos dio el pueblo de México, vamos a aprobar estas leyes que son muy importantes para garantizar que todos los trabajadores del país tengan pensiones justas, y casi ya se adelantó a lo que va a decir la oposición y lo que van a hacer. ¿Cuál es la postura? ¿Cuál es la postura desde este Grupo Plural, Emilio, de lo que llega, por supuesto, de esta reforma al Fondo de Pensiones del Bienestar?
Mira, Javier, y la gente que nos escucha aquí en W Radio, la verdad de las cosas es que lo que mal empieza, mal acaba. Esta propuesta es en realidad una confiscación, Javier. Es quitarle dinero a la gente que trabajó toda su vida y por la razón que consideres no lo ha usado. Lo que a mí me hubiera gustado, Javier, es un esfuerzo del gobierno mexicano por localizar esas personas. Lo que se hubiera esperado es que echaran a andar este ejército que tienen de siervos de la nación y buscar a las personas y decirles, oiga señora, usted que trabajó 20, 30, 40 años, fíjese que aquí está este dinero. Ellos tienen los nombres, Javier. Ellos saben de quién es ese dinero. Lo que tocaría de un gobierno que en realidad se preocupa por las pensiones es buscar a los dueños del dinero. Y eso me parece una grave omisión, Javier. No es el sentido de lo que están haciendo. Segundo, el gobierno va a tomar ese dinero, déjame decirlo como se dice, ahora sigue a nivel calle, se va a agandallar esa lana. Y a partir del día siguiente de que se traslade y se apruebe, lo van a tomar. ¿Por qué hay enorme preocupación? Porque ya van varias veces que hacen eso y se gastan el dinero. Es decir, no solo es una gandalle, no solo no buscan a la gente, sino que hay un mal manejo del dinero. Por ejemplo, desaparecieron los fideicomisos, Javier. Le dijeron a la gente, las víctimas, no te apures, ahí está el dinero. Falso. Hicimos durante años fondos para la compensación de la pérdida del tipo de cambio, del petróleo, de los incendios forestales, del cine y de la cultura. Todo ese dinero ya se lo gastaron, Javier. Y también estamos en el momento donde generaron una deuda el último año de gobierno extraordinaria, de varias veces el FOBAPROA. Entonces, hay reserva fundada por cómo han actuado, de que ya se gastaron todos los cochinitos. Última preocupación. ¿Por qué ahorita? En realidad, esta modificación no le va a aumentar un peso a nadie, ¿eh? No es cierto que van a subir las pensiones, no es cierto. Lo que viene en la propuesta es crear el Fondo del Bienestar, que por cierto uno dice, ¿y cómo lo van a alimentar? Si el Tren Maya nos cuesta millones de pesos, no nos da nada. Mexicana de Aviación pues tiene vuelos con un pasajero, no nos da nada. Encima, esos fondos han sido administrados al ejército. Es falso, Javier, que se le vaya a aumentar un peso a las pensiones. Por lo contrario, le van a quitar los ahorros a la gente que toda su vida trabajó, Javier.
A ver, el tema también, bueno, este es el panorama, la lectura, Emilio. Sin embargo, bueno, pues lo que va a pasar o parece lo que llega en las próximas horas es que no van a discutir nada, es que van a votar, van a tener este voto mayoritario. Entonces, bueno, pues por lo menos desde algunos otros partidos ya están viendo el paso siguiente, el tema de pues qué va a pasar si tienen que ir preparando los recursos para ir directamente a la Suprema Corte. Vaya, esto que nos planteas, ¿cuál es la salida que tú ves legal? ¿Crees que si sea un, vaya, van a atropellar respecto a los votos, no van a discutir absolutamente nada, no van a escuchar nada? ¿Es irnos preparando desde la parte de la oposición a decir vamos a la corte, o qué es lo que sucede en las próximas horas, Emilio?
Mira, lo que tú dices es certero, Javier. no hay ningún ánimo de construir en colectivo. Un tema como las pensiones debería ser un acuerdo de Estado. No debería ser una gandalle de mayoría alguna, por muy mayoría que sea. Estamos hablando de un tema muy importante para la gente. Lo que va a pasar es van a seguir ese viejo principio de no se le mueve ni una coma. Entonces, pues, va a ir la aplanadora. La consecuencia es que nosotros vamos a ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo ya firmé mi solicitud de acción de inconstitucionalidad. O sea, ya la oposición se está preparando. Les hemos ganado más de 40 veces. Eso es lo que les molesta al Poder Judicial. Que el Poder Judicial tiene como función defender la Constitución y los derechos que de ahí se establecen. Y pues, por supuesto que vamos a combatir. En nuestra opinión, hay todos los elementos para echar atrás. ¿Por qué? Porque hay una soberbia donde creen que porque tienen la mayoría tienen la razón constitucional o tienen el derecho, y no es así. Eso ha pasado más de 40 ocasiones. Y en este tiempo se hace fundamental una discusión. ¿Por qué? Y probablemente eso va a ser lo más importante el jueves. ¿Por qué se hace en este tiempo? Se hace en este tiempo porque van a echar mano para usarlo en las elecciones. Ya sé que les acabó el dinero, Javier. Y eso probablemente va a ser, en términos simbólicos, lo más importante el jueves, no porque haya voluntad de construir en colectivo, sino porque es una discusión de cara a lo que viene en términos del proceso electoral restante, Javier. Judicialmente hablando, lo vamos a contravenir y lo más probable es que esto se eche para atrás, Javier.
Bueno, pues esto respecto a lo que va a venir en las próximas horas de este Fondo de Pensiones del Bienestar en el Senado de la República. Y Emilio, no queremos dejarte ir sin antes comentar este informe que se llama No nos dejen morir aquí. Por supuesto, recordamos lo que sucedió el 27 de marzo de 2023 en esta estancia migratoria de Ciudad Juárez, en donde, pues habría que decirlo, fueron asesinados 40 migrantes en este incendio provocado en una celda cerrada bajo llave. ¿Qué presenta este informe un año después? No nos dejen morir aquí, Emilio.
Es un informe de una extraordinaria importancia, Javier, que revela la contribución de las organizaciones de la sociedad civil, en particular las que defienden derechos humanos y acompañan a personas migrantes. Este informe, No nos dejen morir, es el informe del incendio a la estación migratoria de Juárez, de Ciudad Juárez. Esto sucedió, para recordarlo al público, sí, en marzo del 23.
Así es.
Es un informe elaborado por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, con la colaboración del Instituto para las Mujeres en la Migración, el IMUMI, Asylum Access, y Derechos Humanos Integrales en la Acción. Este informe, de antemano te digo, Javier, lo vamos a incorporar al grupo de trabajo que se creó en el Senado. Yo lo comenté ayer en la presentación, junto con la senadora Beatriz Paredes. Lo vamos a poner como anexo porque fíjate que da una serie de hallazgos muy importantes. De 2009 para acá, Javier, se han presentado 14 incendios en estaciones migratorias. Este no es un hecho aislado. Es literalmente algo que no debió suceder. Y lo que nos refrenda con mucha certeza es que México optó por una política migratoria que criminaliza a las personas migrantes, Javier. Es decir, México no solo ha optado por el uso de las Fuerzas Armadas contra los migrantes, sino que tiene una serie de cadenas de violaciones a los derechos humanos. Y es muy importante lo que nos dice este informe. Hay una cadena sistemática.
A ver.
Por ejemplo, ya cuando entra a condiciones de la estación migratoria, no solo hay abuso de la fuerza, hay tratos crueles, inhumanos y degradantes, hay solicitudes de dinero, bien en forma de extorsión o corrupción. Escuchamos incluso ayer, Javier, a tres sobrevivientes que estuvieron con nosotros, un muchacho de Venezuela, un muchacho de Honduras y un muchacho de Guatemala. En el Senado estuvo un muchacho de Honduras, se llama Higinio Ramírez, un testimonio muy impresionante. La primera vez que yo lo vi tenía el brazo vendado, hoy lo vi ya mucho mejor, pero tienen todos ellos afectaciones de por vida. El joven de Guatemala le amputaron medio brazo, Javier, por las quemaduras. El joven de Venezuela tiene afectaciones neurológicas por haber respirado humo tanto tiempo. Resulta que las guardias les pedían dinero para dejarlos salir. No les daban comida, no les daban agua, tenían, incluso nos denunciaron de la existencia de un cuarto donde metían a los migrantes que consideraban rebeldes para aplicarles toques eléctricos. Sí. Eso pasaba en la estación, Javier. Y también hay un fenómeno que nos llama la atención, de que se no debería, ¿por qué?, una compañía privada realizar estas actividades. Cuando les pidieron que les abrían la puerta por el incendio, la respuesta de los guardias fue: suerte, güeyes, y se fueron. Esa fue la respuesta a la, al clamor de que les abrían la puerta. Es un hecho que suerte, refleja toda esta cadena. Suerte, güeyes. Así que ahí se ven, ¿no? Y por supuesto que hay un proceso de justicia donde de manera reiterada nos dijeron: hace un año pasó esto, no nos buscan, no nos han reparado el daño, nadie nos ha pedido disculpas, el Instituto Nacional de Migración no da la cara, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no da la cara, al contrario, fueron parte del aparato para alejar de la justicia, ha sido ausente y omisa. Y también nos dijeron que varias instancias, tanto el Instituto de Migración, la CEAP, como el Poder Judicial de Chihuahua, se han dedicado a obstaculizar la representación de las víctimas, y terminaron señalando el papel de la Fiscalía General de la República. Javier, no solo no investigan a Garduño, le han dado una pena menor, que por cierto, a un año sigue en el cargo. Va cada 15
sigue en
días.
El cargo Francisco Garduño Yáñez, comisionado Garduño. Del Instituto Nacional de Migración.
Y nos dicen que cada 15 días va Juárez a firmar, pero organiza cosas, giras de trabajo, y lo paga el instituto, o sea, lo pagamos nosotros. La que es la directora de control, que es la que tendría que revisar si tiene el perfil, le acompaña en sus giras. Entonces nos dicen: oye, hay una absoluta contradicción. Este personaje, por un mínimo de ética pública, tendría que haber pedido licencia, si no es que haber renunciado, y sigue en el cargo. La Fiscalía, Javier, separó esta investigación en siete distintas averiguaciones, lo cual único que hace es dificultar el trabajo para las víctimas. Y una última nota: las 15 mujeres que fueron afectadas no son consideradas como víctimas, no están en el plan de reparación, y la pregunta que nos decían es: ¿a poco tenían que morir para que fueran consideradas víctimas? Uno de los sobrevivientes hace una pregunta muy contundente, Javier, y nos dice: ¿hasta cuándo va a haber una disculpa? ¿Hasta cuándo nos van a atender? Y decía un venezolano: yo prefiero mil veces pasar por la parte más peligrosa del camino, que es la selva que está entre Panamá y Colombia, que sufrir las cosas que he sufrido en México. Queremos mucho a México, pero nos han maltratado terrible. Esta es la conclusión. Hoy tenemos reunión del grupo de trabajo en el Senado, Javier, y vamos a incorporar este importantísimo informe junto con uno que presentó el periódico La Verdad con el Faro Reporteros, es una organización internacional, porque infelizmente al Senado no nos han atendido, Javier. Increíblemente, la titular de la CEAP, el del Instituto Nacional de Migración y Gobernación, nos han desatendido de una manera, y la mayoría de Morena no le importa, Javier. No han ido al Senado a dar el informe.
No, imagínate si a ti te desatienden.
Pues sí.
Emilio, imagínate, o sea, la calidad de víctimas, un migrante que le han amputado el brazo, que dice: no ha habido nadie ni siquiera, a mí el tema de ni siquiera nos han pedido perdón. O sea, vaya, no. No avancemos en un proceso de justicia, sino perdón, una disculpa pública, perdón, una de las grandes tragedias de este país, si no es que la mayor tragedia, de las mayores tragedias de migrantes, porque desafortunadamente tenemos masacres y hemos violentado a los migrantes en los últimos años de una manera, de verdad que no podemos ni siquiera contar, o no hemos contado bien, pero la manera en la que sucedió, los videos, la presencia todavía del comisionado, del doctor Francisco Garduño, podemos revisar este informe. ¿Dónde puede entrar? Es una de las preguntas que más se repite el auditorio. ¿Se puede revisar este informe de No nos dejen morir?
Se puede revisar. Entren, por favor, a la cuenta de la Fundación para la Justicia. Es un informe gratuito, lo pueden bajar en PDF, y es accesible. Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Solo googleen este nombre y ahí lo van a poder acceder de manera gratuita. Es, en mi opinión, un extraordinario informe. Es un muy buen trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, que por cierto han sido perseguidas y atacadas.
Sí.
Y hay que decirlo, esto es un crimen de Estado en sus términos y refleja un problema estructural de una política migratoria de México violatoria de derechos humanos, Javier.
Sí, más bien el milagro es que no haya sucedido algo parecido o se haya repetido esta terrible tragedia, porque no ha cambiado nada. Porque siguen exactamente igual,
exactamente.
Porque lo que dices, esto es parte de un sistema. Pues Emilio, estaremos al pendiente, por supuesto, de cómo avance. Sabes que tienen los micrófonos abiertos y te agradecemos mucho esta plática. Gracias, Emilio.
Gracias a ti, Javier. Muy buen día.
Buen día. Es el senador Emilio Álvarez y Casa.